Són les 10 del matí.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dijous 27 d'octubre es va celebrar a Montserrat una sessió de treball de la xarxa audiovisual local, adreçada als directors, caps informatius de continguts i tècnics de les televisions i ràdios locals de Catalunya. L'infolocal, que va reunir prop de 150 persones a Montserrat, va posar d'acord diverses inquietuds dels mitjans adherits a la xarxa. La xarxa ofereix una programació que es dissenya conjuntament amb les televisions i les ràdios locals i incentiva al màxim la coproducció entre totes elles. L'oferta de programació la componen dos tipus de continguts, els informatius i els esportius, i els divulgatius i d'entreteniment. Montserrat és una entitat col·laboradora de la xarxa i a través seu emet cada diumenge la missa conventual, així com també diversos concerts durant l'any. Segons les darreres dades d'audiència, el programa de la missa de Montserrat per les televisions locals és d'unes 100.000 persones. A banda de les reunions que van tenir lloc al monestir de Montserrat, els participants a l'infolocal van tenir l'ocasió d'escoltar el cant de la Salve i el Virolai a la Basílica, van visitar el museu i van dinar plegats al restaurant de Montserrat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Música espiritual contemporània. El nou CD de l'Escolania de Montserrat en col·laboració amb el Monestir de Santa Cecília. Obres d'Arvo Pärt, Jordi Decbardos, Andrew Lloyd Webber i Bernat Vivancos, amarades del sentit de transcendència que proposa l'Institut Art i Espiritualitat Cens Cali i que ajuden a la meditació. Música espiritual contemporània. El resultat de l'esperit que difon Santa Cecília de Montserrat en el món de l'art a través de les veus de l'Escolania.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El conèixer massa o massa poc constitueix un destorb per a l'acostament de dues persones.
León Tolstoi, escriptor.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega. Això és A tota costa. Aquí parlem de submarinisme, aquí parlem d'aquesta passió que ens uneix, que és el mar, en aquesta edició 743 d'avui dissabte, 5 de novembre de 2016, des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Amb diferents protagonistes, alguns d'ells avui a les Illes Canàries. De fet, en uns instants parlem amb l'associació Angel Shark. És una associació que segueix, i de quina manera, una espècie de tauró que bàsicament es pot trobar a les Illes Canàries, que és el tauró angelote. En uns instants estem amb ells. No ens mourem de les Illes Canàries perquè també parlarem de la possibilitat de crear esculls artificials a través de vaixells, Pecios al Tablado. Anirem fins a aquesta zona de les Canàries per parlar d'aquesta hipotètica possibilitat. I el Rafa Herrero, també, des de Canàries, ens parlarà doncs, de molts dels arguments que amb ell l'apassionen, que és la imatge submarina. El Rafa Herrero, una persona realment doncs, amb molta entitat dins del sector subaquàtic en el nostre país. Tot això amb el temps, Avui també sabrem el temps que esperem per aquest cap de setmana. Sembla ser que baixen les temperatures, segurament ja ho heu notat, que avui dissabte i demà diumenge, especialment demà diumenge, baixaran i de quina manera les temperatures. De tot plegat ens n'informarà també el nostre company. Bé, doncs arrenca aquesta edició de Tota Costa. Us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, qui us parla, Miquel Mercadal. Benvinguts, això és A Tota Costa. Comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Els dissabtes, la millor immersió és A Tota Costa.
Se puede dar, eso decía y yo la creí.
sabias mujeres.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Hoy parte de esta edición de este programa, muy dedicados al tiburón, a la actualidad de los tiburones, al estado. Os lo decíamos, hoy queremos pasar por las Islas Canarias. En esas islas, en las Islas Canarias, bueno, pues hay una especie de tiburón realmente muy seguida, muy perseguida, muy observada por los buceadores, por los submarinistas. Es el tiburón angelote. Desde luego han sido muchísimos los buceadores que nos han enviado también a veces realmente imágenes sorprendentes, bellísimas imágenes. Hoy queremos hablar del estado actual de esta especie de tiburón y lo hacemos con un proyecto, un interesante proyecto que se está llevando a cabo en Canarias. Es el Angel Shark Project, que evidentemente tiene como objetivo, entre otros muchos, particularmente la observación de esta tipología de tiburón. Bueno, nos acompaña esta mañana de sábado David Jiménez, es el jefe del proyecto. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de crear este proyecto alrededor de esta figura del tiburón angelote.
Pues, bueno, sí, especificar que es un animal que prácticamente solo se puede ver aquí en Canarias y debido a eso, debido a la fuerte población que tenemos aquí, ya que es un animal que se encuentra prácticamente extinto en todo su rango de distribución y que se encuentra muy amenazado, pues se decidió a finales de 2014 pues empezar una investigación alrededor de este animal, ya que si no lo protegíamos ahora, igual ya no lo volveríamos a ver nunca. Uh-huh. Y entonces lo que decidimos fue montar este Angel Shark Project entre diferentes organizaciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Alexander Koenig en Alemania, y empezar a trabajar alrededor de este tiburón.
Oye, ¿por qué recibe el nombre de ángel, de angelote, no? Tiene una forma muy particular, ¿no?
Hombre, sí, es un tiburón que difiere mucho de los tiburones como se suelen conocer, ¿no? Los animales pelágicos, tiburones nadadores, como el de la película Tiburón, ¿no? Sí. Este es un tiburón que es plano, característicamente es plano, y vive ligado al fondo, es bentónico. Entonces, no se asemeja mucho a lo que son los tiburones normales. Se asemeja más a lo que podrían ser rayas. Entonces, uh-huh, debido a la forma que tiene, pues se le denominó así y se quedó como pez ángel o angelote.
Sí. Bueno, decías efectivamente que en las Islas Canarias es un lugar, bueno, pues ideal, ¿no?, para verla, observar esta tipología de tiburón. ¿En alguna isla en particular o por igual, más o menos?
Hombre, realmente donde más se suelen ver suele ser en la parte oriental de las Islas Canarias. También se suele ver en el resto, pero no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos tantos datos que con los que podamos decir que sí se ve exactamente igual. Pero sabemos que en la parte oriental, todo lo que sería Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, sí hay un mayor número de estos especímenes observados. Sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote.
¿Cuál es su hábitat natural? ¿Básicamente fondos arenosos?
Sí, básicamente se encuentra casi siempre en fondos arenosos porque es donde suele pasar gran parte de su vida. Es un animal que de forma general es de hábito nocturno y durante el día suele excavar como unas pequeñas hendiduras en la arena que se llaman camas y se entierra, se mete dentro y se entierra y pasa prácticamente todo el día en esa superficie arenosa cubierta de arena.
¿Qué come?
Pues suele comer de casi todo lo que puede encontrar por el fondo, tanto peces como cefalópodos, todo tipo de animales, seguramente también algún tipo de crustáceo, pero casi todo lo que pasa al alcance de su boca y que está nadando cerca del fondo o se encuentra cerca del fondo.
Bueno, para los buceadores que tendréis próximamente la oportunidad de bucear en aguas de Canarias, estoy convencido de que, bueno, va a ser uno de los objetivos, ¿no? No a batir, como se dice coloquialmente, sino a ver, ¿no? A disfrutar y disfrutar con sus formas, con su elegancia, como nada. Realmente hay muchísimos fotógrafos que es uno de sus obsesiones, ¿no? Ir detrás de esos angelotes.
Sí, la verdad que sí. Además es una especie espectacular, ¿no? Para verla en el agua, tiene una natación muy armoniosa, es muy bonito porque al ser un tiburón diferente y muy difícil de ver, además la tranquilidad que te transmite y la posibilidad de estar medianamente cerca de él, ¿no? Sin sufrir ningún tipo de ataque, pues pues hace que sea una especie de mucho interés, sobre todo para los buceadores y para los fotógrafos submarinos.
Como ¿En ningún caso se puede mostrar agresivo?
Hombre, yo me imagino que será como todos los animales, ¿no? Si lo molestas mucho, pues me imagino que el animal se verá amenazado e intentará defenderse, pero por lo general es un animal muy tranquilo, que no suele atacar nunca y que su primera reacción suele ser huir. Cuando se siente molestado o amenazado, suele ser huir.
Bueno, estamos hablando con David Jiménez, es el jefe del proyecto de este Angel Shark Project. Nos decías, ¿no?, la conservación es uno de los elementos fundamentales en el que se sustenta este proyecto. Pero cara a este 2016 que acabamos de iniciar, David, un poco, ¿cuáles son vuestras acciones más inmediatas en torno a esta tipología de tiburón?
Hombre, nuestro objetivo principal desde que fundamos el Angel Shark Project es asegurar el futuro de este tiburón, ¿no?, del angelote, tanto en Europa como en especial en las Islas Canarias. Por eso, por lo que te comentaba anteriormente, ya que se encuentra en estado crítico, ¿no?, prácticamente en todo su rango de distribución en el Atlántico, ha desaparecido. Entonces nosotros lo que queremos, estamos haciendo diferentes trabajos, un marcado con unas marcas visuales para que ayuden a los buceadores a darnos diferentes datos de dónde lo pueden ver, profundidades, diferentes características, ¿no?, tanto de la marca como del animal, que nos permita a nosotros conocer un poco el movimiento, si son zonales, se encuentran siempre en la misma isla o se desplazan entre islas. También conocer si hay, a través de estudios genéticos, relación con las poblaciones de Canarias y del resto de Europa. Y además también trabajamos con el sector de la pesca recreativa, ya que desafortunadamente en alguna ocasión se pueden llegar a pescar estos animales. Y hemos creado una guía de buenas prácticas para captura y suelta de este animal para que sufra el menor daño posible.
David, ¿cuál es el angelote más grande que has podido haber visto o que se ha podido ver? ¿Qué dimensiones llega, hombre, a alcanzar?
El más grande, cuando hablamos de hembras, estaríamos casi el que más grande se ha observado, ¿no? Se ha encontrado en una red, estaba sobre los 2,40 metros. Yo particularmente no he visto ninguno que sea mayor de 1,70 metros. Por lo general las hembras suelen ser más grandes que los machos, por lo general. Pero aquí en Canarias la media que se suele ver es eso, entre 1,20 metros y 1,60 metros o 1,70 metros. Sí. No se suelen ver mucho más grandes.
Decías que en este momento Canarias, las Islas Canarias, pues es el lugar en el que se ven más y viven más esos angelotes. ¿Hay alguna razón científica por la cual se centre tanto en esa ubicación?
Hombre, pues eso es lo que estamos intentando averiguar con parte de este proyecto, ¿no? Realmente, seguramente es por la presión que ha sufrido por los descartes de este animal en capturas de pesca profesional.
Por ejemplo, ¿un angelote podría vivir en el Mediterráneo?
Hombre, hay y tenemos datos que demuestran que han vivido en el Mediterráneo. Tenemos muestras también del Mediterráneo para los estudios genéticos que estamos realizando. Lo que pasa es que debido a diferentes presiones que ha sufrido, pues está prácticamente extinto o ha desaparecido. Es muy raro verlo, pero en prácticamente todo el Atlántico se encontraba anteriormente esta especie. Bueno, lo que pasa es que debe ser que en Canarias se le dan unas condiciones ideales y parece que aquí está sentado y de momento tenemos una comunidad bastante amplia.
¿Quizá la temperatura del agua tiene algo que ver o no?
Suelen rondar sobre los 21 grados, entre 20 y 22 grados es cuando se suelen ver más. No está prácticamente estudiado casi nada sobre este animal y no se puede decir un rango de temperatura óptimo, ¿no?, en el que estén más cómodos. Pero sobre esa temperatura, sobre todo nosotros que buceamos mucho aquí, es cuando más animales vemos, cuando más tiburones de esta especie solemos ver, sobre los 21 grados de temperatura.
Este proyecto, muchos de esos datos que vosotros tenéis se sustentan en un proyecto que, por cierto, hemos hablado en este espacio de radio también, es el proyecto Poseidón, ¿no? Hay una cierta colaboración, un nexo común.
Exacto. Nosotros, gran parte de los datos que obtenemos es a través, como comenté anteriormente, a través de estas marcas visuales y sobre todo la ayuda ciudadana, ¿no?, y de los buceadores, porque son los que están siempre en el agua. Nosotros, si quisiéramos tener datos de todos los angelotes que se ven, para nosotros sería muy difícil, ya que necesitaríamos mucha gente, ¿no?, para aportar estos datos. Y casi todos los buceadores o la gente en general que le guste estar en la playa o que le guste hacer snorkel, por ejemplo, a través de este programa Poseidón, que es un programa de ciencia ciudadana donde todo el mundo puede reportar sus avistamientos, no solo de angelotes, sino de muchas especies, pues nos ayudan a nosotros a saber pues dónde se ha visto, cuándo se ha visto, cantidad de individuos que se han visto en la misma zona, y nos sirve de soporte para poder realizar parte de nuestro estudio.
Uh-huh. Ya para acabar, en fin, nos han dicho tú, David, pisas terreno, ¿eh? O sea, haces muchísimas inmersiones, los sigues, sabes dónde están. ¿Hay alguna inmersión, nos recomendarías alguna inmersión, quizá para los amigos que ahora, próximamente, en Semana Santa, quizás se acerquen a las Islas Canarias y que tengan interés en ver, buceando ese angelote, que digas, oye, seguro que si haces esa inmersión, vamos, nunca se puede asegurar 100%, ¿no? Pero sí, prácticamente seguro que lo ves. ¿Cuál sería?
Hombre, pues yo sinceramente les aconsejaría que vinieran a Gran Canaria, no porque sea mi isla, pero porque es donde más se ven, o por lo menos yo donde más los he encontrado es aquí, y particularmente pues las inmersiones que se pueden hacer aquí en la playa del Cabrón, en Arinaga, o en Sardina del Norte, en el norte de la isla. Son las más frecuentes, donde tienes muchas más posibilidades de poder ver este tiburón que en otras partes de la isla, o en otras islas.
Sin duda. Bueno, pues el angelote. Hoy hemos querido hablar de esta especie de tiburón muy centrada en estas Islas Canarias a través de ese proyecto Angel Shark Project. Lo hemos hecho con su jefe, con el jefe del proyecto que hemos mencionado, David Jiménez. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias a ti y enhorabuena también a ti. Déjame que te diga por ese proyecto, ¿no? Que bueno, que cualquier proyecto de esta tipología pues no hace más que avalar pues que especies como el angelote pues bueno, vayan perdurando y nuestros hijos también quizá los puedan ver dentro de unos años, ¿no? Que eso se trata, ¿eh? Un abrazo fuerte, David. Gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días. Adiós.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps que ens ha de portar pràcticament l'hivern de cop. Això ho notarem especialment a partir de demà, però especialment també de dilluns. Pel que fa al temps d'avui, avui tindrem precipitacions a les comarques de Tarragona, comarca de Lleida, algun ruixat també cap a l'interior i al Pirineu, i demà aquests ruixats arribarien a les comarques de Barcelona i també comarques de Girona. De fet, ho faran ja a partir d'aquest vespre. Avui les temperatures baixen una mica respecte a les d'ahir, tot i que avui molt fred encara no ho farà, però sí que tindrem fred de cara a demà, i això farà que demà la cota de neu al Pirineu es situï al voltant tan sols dels 1.200 metres aproximadament. I pel que fa a la situació marítima, doncs tindrem avui ja entrada de vent del nord, tramuntant a la Costa Brava, vents del sud-oest, però a la resta del litoral català hi haurà marejola amb una mica de maró a l'extrem nord. De cara a diumenge es mantindran els vents del nord a la Costa Brava i del nord-oest a la resta del litoral. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 18 graus a la costa nord, sobretot cap a la Costa Brava, i al voltant del 19 a la costa central i també a la costa sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Vamos a Canarias, a la isla de Tenerife, en concreto la zona de El Tablado. ¿Por qué? Bueno, os explicamos exactamente de qué os vamos a hablar a continuación, y es la solicitud de dos barcos de gran eslora para crear un parque submarino en esta zona de la isla de Tenerife. Desde luego la iniciativa es muy interesante, se han llevado a cabo iniciativas de este tipo y se han consolidado iniciativas de este tipo en nuestra costa más cercana, en la costa catalana, en la Costa Brava en concreto. Y en esta zona de Tenerife, bueno, pues esta iniciativa nace del colectivo vecinal independiente El Tablado. Por cierto, colectivo que se están encontrando con unas ciertas dificultades a la vez de consolidar ese proyecto. Hoy queremos hablar de él, sobre todo de los objetivos, con Gerardo de la Rosa. Es el portavoz, precisamente, de ese colectivo vecinal de El Tablado. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
En Vaya Berenjenales te vas metiendo, ¿eh?
Bueno, sí. Aquí en Canarias tenemos un refrán que dice que no huyas de tu destino, que el que nace lechón muere cochino. O sea que lo mío es seguir así.
Bueno, cuéntanos un poco. Hombre, la iniciativa desde luego es muy interesante. Yo estoy convencido de que acabará bien, pero vamos, estáis encontrando vuestras dificultades. Cuéntanos un poco cómo nace todo y cómo empieza todo.
Bueno, esta idea nace a nivel personal desde la primera vez que me dio por comprar una enciclopedia de Cousteau. Entonces, cuando vi los hundimientos, aquello de la guerra, aquella de lo que era el Guadalcanal y todos los barcos, aviones, y al final lo que se habían transformado, que era crear un poco de vida en una zona que ya de por sí ya está bastante superpoblada de peces, digo, hombre, ¿por qué esto no se puede extrapolar a mi tierra? Bueno, pues a partir de los años 90 empezamos a dar un poco la lata a todas las autoridades, haciéndoles ver de que nuestro ecosistema estaba muy debilitado, que el abuso de la pesca y sobre todo un depredador natural como es el erizo de Lima, al que aquí en Canarias cariñosamente le llamamos el erizo brujo, estaba produciendo excesivos blanquizales, que es la zona donde vemos desde por fuera del mar piedras muy blancas. Eso significa que el erizo este, vamos, por donde va caminando va raspando y acabando con todo lo que es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que al acabar con la cadena trófica, que es sus enemigos naturales, el erizo hace una superpoblación y, vamos, arrasa con todo. Entonces, en El Tablado hicimos 5 machaqueos que hoy, bueno, antes se llamaba erradicación. A medida que la tecnología y la biología va caminando, pues nos vamos dando cuenta que la palabra erradicar no era del todo exacta, porque, vamos, si acabamos totalmente con esa especie, seguro que alguien ocupa su lugar. Entonces lo que se trataba era de controlar la población. Entonces, bueno, hicimos 5 machaqueos, pero al final nos tropezamos con la administración. La administración, yo no sé cómo funcionará ahí, pero aquí en Canarias es horrible. Es horrible porque cuando abres una puerta, otra se te cierra. Nosotros, para hundir un barco como el que se produjo últimamente en la zona de Tabaiba, los compañeros submarinistas ahí las pasaron muy, 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 muy mal. O sea, aquí interviene el Cabildo, interviene el Gobierno de Canarias, interviene la subdelegación, interviene Costas, interviene todo el mundo. Pero nadie te da una solución exacta. O sea, para lo que la gente dice, hombre, esto es una idea de miedo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos que aprovecharnos ahora en este momento de que el turismo está saliendo de lo que es todo el Mediterráneo y está viendo Canarias como un lugar seguro. La gente que utiliza el tema del submarinismo, pues es una persona lo suficientemente preparada, amantes del medio ambiente, amantes de gastarse muchos dineros en esta tierra, y entonces hay que producirle algo nuevo. O sea, ya Canarias no puede seguir produciendo lo que es sol, agua, mar y playa. O sea, hay que buscarle otro tipo de atractivo. Y un atractivo como el de hundir dos barcos y crear un arrecife costero. Fíjese que los barcos de que estamos hablando, según hemos medido a pie, a través de los NORAI, por si alguien no sabe lo que es donde el barco se amarra en tierra, esa especie de cachimba,
sí,
de hierro. Uh-huh. Bueno, pues ahí, midiendo ahí, estos barcos pueden medir más de 80 y pico metros. O sea, usted imagínese que
estamos hablando efectivamente de dos arrastreros, son asiáticos, ¿eh?
Exacto, sí.
Que están, no sé si embargados o abandonados en el puerto de Santa Cruz, ¿no? Creo.
Exacto, sí, están enfrente de lo que en Santa Cruz se llama el Cabildo Insular. Es una especie de dársena comercial y están siendo rodados de un lado a otro porque los barcos no caminan. Están destinados a chatarra o a hundirse. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los movimientos que hemos dado ahora, pues han producido de que el armador, que lo tenía destinado a chatarra, usted sabe el precio del hierro, lo bajísimo que está,
sí,
y lo que supone una grúa para sacar 100 metros de eslora de un barco del agua, a pesar de que lo corten por todos los lados. Entonces, nosotros estamos intentando negociar con la autoridad portuaria y con el propio armador. Y vamos, y que vean el propio gobierno de Canarias lo que significa lo que es la creación de una barrera artificial de barcos que luego se transforman en pecios y la vida que puede originar y la riqueza, y sobre todo para la zona de Güímar, que estaba bastante mal.
Bueno, toda esta explicación está muy bien, ¿no? Sí. Evidentemente todo el mundo sabe que un barco debidamente acondicionado, evidentemente se extraen los elementos que puedan tener una hipotética contaminación en el agua, uh-huh, se hunde y al cabo de un tiempo crea un arrecife. Esto está más que comprobado a nivel biológico, uh-huh, y desde luego son muchas las especies que ahí pues anidan y desde luego viven en esa zona y en ese arrecife artificial que se puede crear a través de ese pecio. Beneficios turísticos, evidentemente, también los tiene, sobre todo para la industria del buceo.
Sí.
Por tanto, ¿dónde está el problema? ¿Qué problema ven las autoridades, las personas que tienen definitivamente la decisión de decir adelante con este proyecto?
Yo la verdad es que soy muy crítico con las autoridades y sobre todo con el esquema político. Yo veo falta de iniciativa, no sé si miedo al ridículo, a que la cosa salga mal, que alguien le corten el cuello porque no salió el proyecto, cuando esto está, como usted dice, súper demostrado. Incluso tenemos dos islas aquí, sabe una que es La Palma, que ha hecho esos arrecifes artificiales de cemento imitando a una de las fiestas lustrales que tienen,
sí,
ellos,
sí, sí,
que son los enanos.
Hemos hablado de ese parque, por cierto, en este programa.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, sí.
Y luego la otra, que lo han hecho en Lanzarote, también con bloques de cemento. Pero lo que es indudable, hombre, si lográramos conseguir hundir un galeón del siglo XVI, pues no estaríamos hablando de nada. Pero claro, no es lo mismo hundir un dique de cemento que hundir un barco y más una estructura como esta. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues no lo sé, porque es que al final resulta que mientras todos los medios de difusión se han hecho eco diciéndonos, hombre, esto es una idea fabulosa, es una idea de atraer turismo, es otro tipo de cultura, porque el submarinista no solo se dedica a hacer fotografía, se dedica a cuidar su entorno y a producir riqueza. Usted sabe que cada vez las especies de peces, o pejes como llamamos aquí en Canarias, cada vez desaparecen más. Por ejemplo, el romero capitán ya ni se ve. El pulpo, raras veces. El peje perro, tampoco, que son sus enemigos naturales. Y la vieja, pues, lo mismo. Entonces, cuando aparecen y cuando desaparecen, rectifico, todo ese tipo de especies, pues entonces es donde aparece el erizo. Entonces el erizo empieza a caminar y a comer y a comer y a comer, y al final lo único que produce son esos blanquizales que les comentaba usted al principio. En cuanto a la política, hombre, el lunes tenemos una reunión con el subdelegado del gobierno para ver, y con el director de costa. Vamos a intentar salvar un escollo, y me refiero a un escollo político y económico, porque el armador ahora de esos barcos, visto la inmensidad de donde puede llegar este proyecto, pues quiere sacar su tajada. Entonces, vamos a pedir de la autoridad portuaria que, mientras esos barcos han estado atracados durante tanto tiempo, que están utilizando un remolcador para cambiarlos de babor a estribor, pues bueno, pues te cambiamos la factura de la autoridad portuaria y te ponemos una placa en el fondo al armador, como que nos ha regalado los barcos. No sé, es lo que se nos ocurre.
Uh-huh. Bueno, en definitiva, creo que la cosa va para largo. Es una lástima, ¿no? Porque me decías, preparando esta conversación contigo, Gerardo, sí, que en muchas ocasiones, bueno, no sé si en muchas, ¿no? Pero en alguna ocasión sí que ha ocurrido que barcos así se arrastran hasta alta mar y ahí se hunden, y bueno, pues el barco va al fondo, que hay 2,000, 3,000, 4,000 metros de profundidad.
Sí. Pero eso... ¿sabes lo que duele? De que hay gente que a lo mejor, el que ha dado la orden de decir, bueno, a ese barco le quitamos el tapón y lo mandamos al fondo, a 4,000 metros en una fosa, no se da cuenta del alcance y lo que hemos perdido. Yo me acuerdo de hacer una denuncia de uno de los barcos, que lo puedes encontrar en internet, en la dársena pesquera, de 26 metros de largo, que costó una fortuna el corte, el desarme y sacarlo fuera del agua con una gran grúa. ¿Total para qué? Para llenar de hierro una chatarra más que al final no sirve para nada. Ese barco en una zona turística donde la afluencia de submarinistas sea algo importante, como por ejemplo la que tenemos en el Hierro. El Hierro es una isla que tiene una riqueza increíble. Tiene una zona que se llama el Mar de las Calmas, no sé si la conoce, sí, y los Roques, sí, sí, del Salmor,
sí,
que lo único que tiene es abundancia de peces por la riqueza y porque es la última isla que va en dirección hacia las Américas. Usted imagínese que ese barco lo hubieran hundido ahí, la riqueza, que creo que supera más del 30% del PIB de lo que se produce en la Isla de Hierro. Entonces, uh-huh, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué, cuando las cosas están tan claras y alguien tiene la lucidez, la idea o la iluminación divina, por decirlo de alguna manera, hay tantas trabas democráticas para llegar a este tema? O sea, Canarias tiene ahora mismo una oportunidad turística increíble. Todo el mundo está viniendo para acá. ¿Por qué? Porque es un lugar tranquilo, un poco caro, es verdad. Con el tema del euro nos hemos pasado un poquillo en algunas zonas, pero tenemos que ofrecerle a la gente algo más. Y este tipo de clientela es una clientela muy, muy, muy especial. Pues no es una clientela que viene, va el barco y con la misma se va. No, es una clientela que incluso hasta logra que sus últimos días de jubilación comprarse un apartamento en Canarias y quedarse a vivir aquí definitivamente, porque lo tiene todo, y ese todo es lo que en este gobierno le cuesta y le cuesta comprender.
Bueno, pues a través de ese empeño, ojalá que sí, ojalá que lo consigáis, Gerardo, muchísima suerte, porque la vais a necesitar, porque cuando uno se topa con la administración y hay problemas, pues hay complicaciones, ¿no? Pero bueno, muchísima suerte en esta iniciativa, que desde luego nosotros respaldamos desde estos micrófonos y como programa especializado en buceo. Gerardo de la Rosa, ha sido un placer. Mucha suerte y gracias.
El placer ha sido mío también. Gracias. Y un saludo a su audiencia.
Muy buenos días.
Vale, buenos
adiós,
días.
Adiós.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Bueno, retomamos nuestra actividad, seguimos adelante con más temáticas. Decíamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas, hoy pasaría por estos micrófonos Rafa Herrero. Nació en 1960 en la isla de Gran Canaria. El mar, desde luego, siempre ha sido una de las pasiones. Ha sido buceador profesional, realizador y cámara submarino. Director desde 1994 de Aquawork, empresa especializada en documentales submarinos. Hemos hablado y hemos visto 10.000 maravillas, realmente documentales excepcionales, producidos, reproducidos por ese cámara, que es Rafa Herrero. Y ahora mismo, hoy, queremos hablar con él de uno que ya está prácticamente en el horno, como se dice coloquialmente, su título, Espejo Líquido. El océano es el protagonista de esta última obra de Rafa Herrero. Bueno, ¿qué quiere plasmar en ese último reportaje? Bueno, pues nos lo explica. Rafa Herrero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de compartir un rato con ustedes.
Bienvenido y gracias por atendernos a ti. En una época en la que creo, preparando esta entrevista, me decías, estoy entre cuatro paredes realizando el reportaje, o sea, en el dique seco, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, lo bueno de todo ello es que, aparte de que disfruto muchísimo con la edición del documental, porque todo lo que he estado debajo del agua filmando, pues ahora le doy un poco más de sentido, con lo cual pues vuelvo a disfrutar todos esos momentos, ¿no?, especiales que he tenido. Uh-huh. Y el otro aspecto también positivo de que, bueno, lo he podido dejar para el invierno, que son las fechas, por lo menos aquí en Canarias, donde el mar está menos amistoso, con lo cual, pues, bueno, tampoco el desconsuelo es muy grande.
Uh-huh. Bueno, Rafa, en el momento de vertebrar los tantísimos reportajes, ¿no?, si te parece, nos situamos en este último que estás ya acabando de finalizar, ¿no?, el Espejo Líquido. Un poco cómo vertebras el proyecto, ¿no?, en el momento de que nace esa idea.
Sí, vamos a ver, esto se trata de un documental de 52 minutos. Yo, bueno, tengo que decir que mi proyecto inicial, que comencé hace ya 2 años, fue hacer un documental de Macaronesia, que son los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde.
Sí.
Pero por dificultades de financiación y de logística, ya al principio del 2015 le di un giro, porque tampoco quería estar mucho tiempo sin terminar un documental, que es una de las metas que me he propuesto, ¿no?, cada 2 años hacer un documental de 52 minutos de larga duración. Pues entonces, y habiendo ya filmado bastante, pues le quise darle un giro y ese es el resultado, ¿no? Espejo Líquido, que es un documental donde, como nadie me aporta financiación, pues sí me da una cierta libertad, pues para hacer algo diferente, más a mi gusto, posiblemente no muy comercial, pero bueno, como no hay nadie por medio que me marque unas directrices, pues he tenido esa libertad. Y es un documental pues más contemplativo, genérico, no es nada descriptivo, donde la música tiene un papel importante, la locución también es más escasa, hay muchos espacios de solo imágenes y música, también es un poco más poética y en definitiva es un documental un poco más contemplativo, que trata de plasmar, bajo mi óptica siempre claro, lo que es un poco el océano, ¿no? Sobre todo esa capa superficial, esa delgada lámina que separa dos mundos tan diferentes, ¿no? Como es el submarino y el terrestre o el aéreo.
Efectivamente, ¿eh? Porque desde luego el océano hay muchas maneras de entenderlo, ¿eh? De saberlo apreciar, de entenderlo, de sentirlo. En tu caso, ¿qué es lo que has querido transmitir, ¿no? A través de ese documental? Hombre, nada más ni nada menos de 52 minutos, son trabajos largos, ¿eh?
Sí, hombre, sí, yo sí, es un trabajo largo porque, bueno, forma parte de una estrategia que es la de abrirme al exterior de manera internacional y a la hora de distribuir y que las televisiones te compren los documentales, pues tienen que ser este formato, ¿no? El 50, 52, 54 minutos, que es el formato que tiene cierta demanda. Y eso es un poco también lo que obedece a este tipo de trabajo. Uh-huh. Lo que me transmite, bueno, pues es, ya te digo, es una visión un tanto personal, pero sobre todo yo lo que quiero es un poco dar a conocer la verdadera importancia del océano, donde está el origen de la vida, de tratar de mostrar ese mundo que a mí, desde luego, me seduce tanto y me apasiona, que es el fondo del mar, y las diferentes ópticas con que se miran las cosas, ¿no? Es un mundo tan cercano y a la vez tan lejano, ¿no? Separado por eso, por una capa superficial tan fina, y lo que ello conlleva, ¿no?, a lo que es toda la vida, ¿no?
Uh-huh. La separación de dos mundos, tal y como decías, en superficie y en profundidad, y también la separación del ver el océano de día y de noche.
Exactamente, sí, porque, hombre, está claro que el hombre es una especie predominantemente diurna, aunque, bueno, las nuevas tecnologías y el desarrollo de la sociedad nos ha llevado también a vivir la noche, pero de una manera totalmente ciega, quiero decir, con mucha luz, ¿no? Para mí la noche es la otra mitad de la naturaleza, ¿no? Para mí hay un cambio radical de escenario, el del día a la noche, es el biorritmo más importante que hay en la naturaleza, donde la vida sustituye, un mundo sustituye a otro, son dos mundos totalmente diferentes, que para mí tienen igual de importancia, ¿no? Entonces yo en este documental sí he querido darle esa importancia, pero no solo a la noche en sí, sino también a lo que es a la oscuridad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de noche, ¿no? También está reflejado en túneles volcánicos, en cuevas submarinas.
Uh-huh. Océano, aguas azules, fondos, por cierto, someros.
Sí, pero bueno, eso es un defecto nuestro, ¿no? Que a la hora de filmar no podemos. Ya me gustaría a mí poder moverme libremente a 300, 400, 500, 700, 800 metros de profundidad y poder recoger ese maravilloso mundo que tiene que haberlo, ¿no? Pero estamos muy limitados a ello y entonces, pues, intentamos mostrar. También es verdad que la capa superficial, los fondos someros, son las aguas más ricas, ¿no?, y de mayor biodiversidad que hay, ¿no?, porque la acción del sol es la energía que lo mueve todo, ¿no?, y eso desde luego se ve, uh-huh, se ve perfectamente en el documental, porque es uno de los hilos conductores, ¿no?,
sí,
lo que es la isla, la energía del sol, cómo va dando saltos y se va transformando de unos seres muy simples a otros mucho más complejos, ¿no?
Espejo líquido, este es el título de este documental, 52 minutos, tal y como nos está explicando Rafa Herrero, su creador, y que, desde luego, yo no sé si tienes calculado más o menos, ¿no?, la cantidad de horas de filmación que configuran o que pueden llegar a configurar un documental que al final se reduce en 52 minutos.
Claro, eso tiene varias lecturas. Quiero decirte que uno puede hacer un documental de 52 minutos, con un viaje de 15 días o un mes al Mar Rojo, ¿no? Entre otras cosas, porque, bueno, ahí
sí,
la
pero,
vida...
Pero conociendo tu trabajo y tu trayectoria, creo que no es así, ¿no?
No, claro, efectivamente. No, yo, hombre, yo tengo una de mis premisas es de... A mí cuando me contratan un trabajo... siempre mi lucha no es por conseguir mayor presupuesto, porque, bueno, me adapto, sino conseguir más tiempo para finalizar el trabajo. O sea, a mí me gusta hacer las cosas porque, bueno, yo estoy en este mundo porque me gusta, me apasiona y para disfrutarlo. Y no quiero condicionarme en exceso al nivel empresarial, ¿no? Entonces me gusta mucho dedicarle tiempo a las cosas. Y en este caso, porque las disfruto, lógicamente, y en este caso, bueno, pues al final es el resultado de 3 años de trabajo de archivo, porque que son justo cuando adquirí una cámara de cine digital que graba a 5, bueno, ahora como he hecho una actualización a 6K, que son 6 veces más que HD, entonces... Porque esta es una de las novedades de este documental, perdona, porque voy saltando, según me van... ocurriendo las cosas, es un documental que está editado en Ultra HD, o sea, en 4K. No es, ya hemos dado el salto de la alta definición a la ultra alta definición. Uh-huh. Entonces, en definitiva, es el resultado de 3 años de archivo. Lo que pasa es que solo en el 2015 ya lo que iba filmando, o la mayor parte de lo que iba filmando, sí ya estaba pensando en el documental, ¿no? Por ejemplo, estuve en diciembre en Cuba para finalizar una secuencia que quería hacer de lo que es el océano y el manglar, ¿no? Esa unión, esa convivencia de dos mundos tan diferentes, ¿no? Con la inclusión del cocodrilo... Uh-huh. Americano.
Sí. Por cierto, dicen que nadie es profeta en su tierra. Hombre, poco a poco, desde luego, se te va reconociendo, se conoce aquí nacionalmente e internacionalmente también tu nombre, ¿no, Rafa? Pero sí que es cierto que creo que ese documental, Espejo Líquido, lo has hecho con focalizando un poco las televisiones internacionales.
Sí, yo tengo una anécdota curiosa. El anterior documental que hice de larga duración, que se llamaba Lo que pardo de las profundidades, que era sobre los calderones, como tenía financiación de la Fundación MAFRE y era un documental que, bueno, que por encima de todo lo que se perseguía era divulgación, yo se lo ofrecí a Televisión Española en un intento de que tuviera más visibilidad, porque al final lo que uno pretende es que estas cosas tengan la mayor visibilidad posible, ¿no? Uh-huh. Y no fue posible, no fue posible. Y en uno de los festivales que hay en España, concretamente el de Valladolid, coincidí con un cámara inglés, John Boyle, muy reconocido, sí, que me puso en contacto, que vio el documental y me puso en contacto con una distribuidora con la que trabaja él, AirTouch, y a través de ellos pues lo comercialicé. Y lo curioso, claro, lo tuve que pasar en inglés, y lo curioso es que ellos se lo vendieron a Televisión Española lo volvió a traducir, lo volvió a locutar y lo volvió a montar, ¿no? O sea, que es un sinsentido.
Sí, sí.
Quiero decir que las cosas que vienen de fuera parece que tienen mucho más valor que las que se hacen en casa.
Y quizás se preguntaban, oye, ¿quién es ese? Tiene nombre español, ¿no? Rafa Herrero, ¿no? ¿Quién será, no?
No. Sí, lo curioso es que me escribió muy muy cariñosa la chica encargada de los documentales, sorprendida por lo que estaba viendo y por la calidad del documental, y que qué pena que no se pusiera en la primera en vez de la dos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, sorprendido, pero está claro que no, que nadie es profeta en su tierra, y aunque es triste decirlo, hay más posibilidades fuera que dentro.
Bueno, Espejo Líquido, en cualquier caso, lo podremos ver, no sé, la tendencia, tú ya sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Espero poderlo ver, ¿no?, por aquí.
Sí, bueno, vamos a ver, en principio solo lo voy a editar en un principio en inglés, que es mi compromiso con la distribuidora, pero lógicamente, bueno, yo estoy convencido de que si todo va bien, este otoño Televisión Española lo está emitiendo seguramente. Uh-huh. Y en cualquier caso estoy en tratos para locutarlo en español y presentarlo en verano, con lo cual, bueno, pues ya me imagino que allí donde lo soliciten, de festivales o eventos similares, pues lo enviaré, ¿no? Ya sea en Cornellá, San Sebastián o Vigo, el Festival de Vigo, Valladolid.
Uh-huh. Sí, sí. En fin, festivales en los que sueles participar, sueles tener una presencia muy activa y festivales precisamente que cada vez tienen más reconocimiento a nivel internacional y precisamente, bueno, pues esas coincidencias, ¿no? Ese realizador que te puso en contacto con esa productora extranjera. Bueno, definitivamente Espejo Líquido es la última obra de Rafa Herrero, documental, 52 minutos, que pretende plasmar esa separación de los dos mundos, ¿eh? Esas aguas azules del océano, de noche, de día. En cualquier caso, serán unas imágenes verdaderamente excepcionales, como habitual son las tuyas. Te envío un abrazo muy fuerte desde Cataluña. Gracias, Rafa, y hasta otra.
Igualmente, un
gracias.
Abrazo grande.
Cuídate. Hasta pronto. Gracias y muy buenos
chao.
Días.
Chao.
Mi hospital de campaña, mi amuleto de la suerte, una firme barricada. Lo eras todo para mí. Pero hay...
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
Tomata ha de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata ha de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata ha de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata ha de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Propostes de carn i peix, pasta, amanides... Ingredients mediterranis que t'encantarà redescobrir al restaurant Canet, de Barcelona. Un ambient vintage on el temps es para i el sabor es converteix en el gran protagonista. Reserva la teva experiència amb nosaltres al 93 205 0768. Som al carrer Canet 3850 del barri de Sarrià, de Barcelona. Restaurant Canet, on el gust i el sabor ho donen tot. www.canetsarrià.com.
Doncs pas a pas, quasi, arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres fem una petita aturada. Amb uns instants arrenca una nova edició de Trotamundos. Ja sabeu que canviem totalment de temàtica. Parlem de turisme, parlem de gastronomia, d'enologia. A Trotamundos, en aquesta mateixa sintonia, i fins a 1 en punt de la tarda. Us hi esperem. Tornem de seguida.
I un bar que està sempre obert. Bicicletes que van munt i avall, que travessen tot el parc. Una església molt a prop del mar i carrers amb nom de sant. Si no vas molt de pressa, mires al teu voltant, veuràs portes obertes que et conviden a passar. Digue'm si el carrer fa olor de mar, si fan soroll els finestrons, sirenes sonen cap al tard, si a les terrasses hi ha colors. Si vas prop del mar,
Radio Estel.